El libro de Daniel, número 188. De Rafia a Paño, desvelando el significado profético de las antiguas batallas.
La batalla de Rafia y la batalla de Panium son dos hechos históricos distintos que ocurrieron en periodos y contextos diferentes, pero ambos tienen importancia en la historia de la antigua Judea y de las regiones circundantes. La batalla de Rafia se libró en 217 a.C. La batalla de Panium ocurrió en 200 a.C. entre el reino Seleucida, rey del norte, y el reino Ptolemaico, rey del sur. Estas dos batallas se identifican en los versículos 11 a 15 del capítulo 11 de Daniel. Estas dos batallas precedieron a la revuelta macabea en 167 a.C. La batalla de Panium tomó su nombre del accidente geográfico cercano, el monte Panium, donde tuvo lugar el conflicto. El nombre Panium se deriva del dios griego Pan, a quien allí estaba dedicado un templo. El lugar era conocido como Panium debido a su asociación con el culto de Pan. El complejo del templo era a menudo denominado el santuario de Pan, enfatizando su función como lugar de devoción religiosa y de culto dedicado al dios Pan. El término, Nymphaeum, se refiere a un monumento o santuario dedicado a las ninfas acuáticas en la religión griega y romana antiguas. El complejo del templo en Panium incluía una gruta y un manantial natural, que se creía estaban habitados por ninfas, y por ello a veces era denominado el Nymphaeum de Panium. Después de que la ciudad fue reconstruida y ampliada por Herodes Filipo, hijo de Herodes el Grande, se la conoció como Cesarea de Filipo en honor del emperador romano César Augusto y del propio Herodes Filipo. El complejo del templo era un importante centro religioso dentro de esta ciudad. Durante el reinado del emperador Augusto, el templo fue reconsagrado o rebautizado en honor de Augusto, reflejando el culto imperial y la integración de las prácticas religiosas romanas en el panorama religioso local. El área cercana a la antigua ciudad de Cesarea de Filipo, donde se encontraba el templo de Pan, a veces se conocía como las puertas del infierno o las puertas del Hades. En los versículos 16 al 19 de Daniel capítulo 11, se representan las tres áreas geográficas de conquista que la Roma pagana había de vencer para quedar establecida como el cuarto reino de la profecía bíblica y como el rey del norte en el capítulo. En el versículo 16, se identifica al general romano Pompeyo como conquistador de Siria en 65 a.C. y luego de Jerusalén en 63 a.C. Los versículos 17 al 19 identifican la conquista de Egipto por Julio César, el tercero de los tres obstáculos. La batalla de Accio, en 31 a.C., señala el comienzo de los 360 años durante los cuales la Roma pagana gobernaría de manera suprema en cumplimiento del versículo 24 de Daniel capítulo 11. En el versículo 20 se señala el reinado de César Augusto, y en esa historia nació Jesús. Luego, en los versículos 21 y 22 se identifica el reinado del malvado Tiberio César, marcando así la crucifixión de Cristo. En el versículo 23 se señala la alianza que los judíos macabeos contrajeron con la Roma pagana, y así se detiene el curso de la historia que comenzó en el versículo 11, y la narración histórica retrocede al periodo del 161 a.C. al 158 a.C. El versículo 23 representa la línea de los macabeos, y aunque no ofrece todos los detalles de su línea profética, el registro histórico sí lo hace. En 217 a.C. tuvo lugar la batalla de Rafia y, tras ello, un rey niño dejó a Egipto vulnerable. Mientras los reyes seleucidas y griegos hacían planes para tratar con el rey niño en el año 200 a.C., Roma intervino en la historia y se convirtió en la defensora del rey niño egipcio. Ese mismo año tuvo lugar la batalla de Panium. Luego, en 167 a.C., comenzó la guerra de guerrillas de los macabeos. La revuelta macabea comenzó en Modín en 167 a.C., y consistió en que los macabeos no solo combatieron contra el imperio seleucida, sino que también combatieron a los judíos que habían determinado que estaban en alianza con los seleucidas. La revuelta tuvo una motivación religiosa, y se llevó a cabo contra un enemigo interno y externo. En 164 a.C. los macabeos rededicaron el templo, y este acontecimiento es conmemorado por la celebración judía de Hanuka. En ese año murió el infame Antíoco Epífanes. Luego, de 161 a.C. a 158 a.C., se contrajo con Roma la Liga del versículo 23. La única referencia directa a los macabeos, a su revuelta y a su alianza con Roma, se encuentra en el versículo 23, pero la historia de la dinastía, llamada la dinastía Asmonea, comenzó en Modein en 167 a.C. y continuó hasta la época de la cruz. Los representantes finales de la dinastía Asmonea fueron los fariseos de la época de Cristo. Por lo tanto, hay una línea profética de la historia del judaísmo apóstata, representada por los macabeos, que comenzó en 167 a.C. con la revuelta de Modein y que termina en los versículos 21 y 22, cuando Jesús fue crucificado. Su historia alcanzó un punto de inflexión en el versículo 16, cuando Roma, por primera vez, por medio de Pompeyo, conquistó Jerusalén. La motivación principal de Pompeyo para provocar la destrucción de Jerusalén en ese momento fue una disputa entre dos facciones de la dinastía Asmonea. A partir de ese momento, 63 a.C., Judá quedó bajo dominio romano. La dinastía Asmonea de los Macabeos comienza proféticamente en la batalla de Modein en 167 a.C., y luego queda sometida a Roma en 63 a.C. Poco después del comienzo de esa historia, los Macabeos iniciaron y entablaron una alianza con Roma desde 161 a.C. hasta 158 a.C. Estuvieron sometidos a Roma desde 63 a.C. hasta la cruz y la destrucción definitiva de Jerusalén en el año 70. La línea profética de los Macabeos es la línea del judaísmo apóstata y, por lo tanto, tipifica la línea del protestantismo apóstata. Desde la batalla de Panium hasta la ley dominical del versículo 16, los acontecimientos proféticos de 200 a.C., 167 a.C., 164 a.C., y la liga desde 161 a.C. hasta 158 a.C. se repetirán en la historia del protestantismo apóstata. Estos hitos ocurrirán en la historia del octavo presidente, que es de los siete, antes de la ley dominical. El 200 a.C. representa la línea externa del cuerno republicano en relación con 167 a.C., que representa la línea interna del cuerno protestante apóstata. Estos hitos están esencialmente ocultos dentro de la línea histórica de la dinastía Asmonea, pero aún así forman parte de la historia oculta del versículo 40 de Daniel 11. Es una línea que forma parte de esa porción de la profecía de Daniel relativa a los últimos días. El hecho de que el judaísmo celebre Hanukkah en memoria de la revuelta de los macabeos no define a los macabeos como justos. A causa de la rebelión, la Sequina nunca regresó al templo que fue reconstruido después del cautiverio de 70 años. El mensaje profético final vino por medio de Malaquías aproximadamente dos siglos antes de los macabeos. La historia de los macabeos pone de manifiesto que permitieron que sus dirigentes políticos también ejercieran como sumo sacerdote, precisamente el mismo pecado que el egipcio Ptolomeo intentó cometer, y que también intentó cometer el rey Usías. La tradición sostiene que Dios intervino para impedir a Ptolomeo aquella acción sacrílega, y la palabra de Dios afirma directamente que Dios intervino cuando el rey Usías intentó desempeñar la obra del sacerdote y del rey. El fruto final de su dinastía fueron los fariseos. No hay razón para concluir que los macabeos fueran un símbolo de justicia, a pesar de la reverencia histórica que puedan profesarles los judíos del judaísmo moderno. La reforma protestante comenzó en el tiempo de Lutero, y fue un desarrollo progresivo. No fue una nueva tradición, porque Jesús y sus discípulos eran protestantes. Fue un despertar en medio de la oscuridad de la historia, en el que Lutero y otros reformadores fueron despertados. El clímax de esa reforma progresiva fue el movimiento millerita. Dios no solo necesitaba despertar a los primeros reformadores a los pecados de Babilonia, sino que tenía el propósito de llevarlos a la plena comprensión de su ley y de su obra en el santuario celestial. El 19 de abril de 1844, los protestantes rechazaron la luz creciente de la reforma y se convirtieron en protestantismo apóstata. Entonces, los fieles mileritas recibieron el manto y fueron dirigidos al lugar santísimo para terminar la obra de llegar a ser cristianos protestantes maduros. En 1863, aquellos a quienes se les había dado el manto, por desobediencia, dejaron de lado el manto del protestantismo y tomaron el manto de la Odisea. en el periodo final del sellamiento de los 144.000, que comenzó 22 años después del 11 de septiembre de 2001, en 2023, el león de la tribu de Judá está desellando las verdades que completan la historia oculta del versículo 40 del capítulo 11 de Daniel, que es la historia desde el colapso de la Unión Soviética en 1989 hasta la inminente ley dominical. Al hacer esto, ha desellado la historia del judaísmo apóstata como símbolo del protestantismo apóstata. Ambas líneas del pueblo apóstata de Dios, ya sea la de Judá literal o la de Judá espiritual, ambas tierras gloriosas, terminan en la conquista de Jerusalén, la primera en el 63 a.C., y la segunda en la inminente ley dominical. Ambas líneas representan una guerra motivada por convicciones religiosas erradas. Ambas líneas representan una guerra contra las filosofías religiosas de Grecia, y en ambos casos los apóstatas acaban sometidos a Roma. Identifico las tres batallas del versículo 40 como representando el colapso de la Unión Soviética en 1989, la guerra en Ucrania y Panium en la ley dominical, con el propósito de distinguir esas tres batallas de las tres guerras mundiales.
La palabra de Dios ha dado advertencia del peligro inminente. Si se hace caso omiso de esto, el mundo protestante sabrá cuáles son en realidad los propósitos de Roma, solo cuando sea demasiado tarde para escapar de la trampa. Silenciosamente, crece en poder. Sus doctrinas están ejerciendo su influencia en las cámaras legislativas, en las iglesias y en los corazones de los hombres. Está levantando sus elevadas y macizas estructuras, en cuyos recintos secretos se repetirán sus antiguas persecuciones. Sigilosamente y sin despertar sospechas, está fortaleciendo sus fuerzas para promover sus propios fines cuando llegue el momento de asestar el golpe. Todo lo que desea es una posición ventajosa, y esto ya se le está concediendo. Pronto veremos y sentiremos cuál es el propósito del elemento romano. Quien crea y obedezca la palabra de Dios incurrirá por ello en oprobio y persecución. El gran conflicto, 581.
Desde el versículo 10, que identifica el colapso de la Unión Soviética en 1989, hasta la batalla de Panium en el versículo 15, el papado ha estado fortaleciendo sus fuerzas para promover sus propios fines cuando llegue el momento de asestar el golpe. Estos versículos identifican las circunstancias proféticas que son la trampa que ha sido preparada por el papado, de la cual será imposible escapar. En el enfrentamiento final, representado por la batalla de Panium, la imagen de la bestia se formará en los Estados Unidos. La formación de esa imagen es la prueba final para el pueblo de Dios de los últimos días.
El Señor me ha mostrado claramente que la imagen de la bestia se formará antes de que se cierre el tiempo de gracia, porque ha de ser la gran prueba para el pueblo de Dios, por la cual se decidirá su destino eterno. En Apocalipsis 13 este asunto se presenta claramente. Apocalipsis 13, 11-17, citado. Esta es la prueba que el pueblo de Dios debe afrontar antes de ser sellado. Todos los que demuestren su lealtad a Dios mediante la observancia de su ley, y rehúsen aceptar un día de reposo espurio, se alistarán bajo el estandarte del Señor Dios Jehová, y recibirán el sello del Dios vivo. Los que cedan la verdad de origen celestial y acepten el día de reposo dominical, recibirán la marca de la bestia. Manuscript Releases, Volume 15, 15.
La formación de la imagen de la bestia está representada por el periodo en que se estableció la alianza con Roma. El cuerno protestante de los Estados Unidos se convirtió en las hijas de Roma en 1844, y el comienzo de su historia se repite al final de su historia cuando una vez más se determinan a imitar a su madre.
Vi que la bestia de dos cuernos tenía boca de dragón, y que su poder estaba en su cabeza, y que el decreto saldría de su boca. Luego vi a la madre de las rameras, que la madre no era lo mismo que las hijas, sino que estaba separada y distinta de ellas. Ella ha tenido su día, y ya pasó, y sus hijas, las sectas protestantes, fueron las siguientes en salir a escena y poner de manifiesto la misma mentalidad que tenía la madre cuando persiguió a los santos. Vi que, a medida que la madre ha ido perdiendo poder, las hijas han ido creciendo, y pronto ejercerán el poder que antes ejercía la madre. Vi que la iglesia nominal y los adventistas nominales, como Judas, nos traicionarían ante los católicos para valerse de su influencia y oponerse a la verdad. Los santos entonces serían un pueblo oscuro, poco conocido por los católicos, pero las iglesias y los adventistas nominales que conocen nuestra fe y costumbres, pues nos odiaban a causa del sábado, porque no podían refutarlo, traicionarían a los santos y los denunciarían ante los católicos como aquellos que no respetan las instituciones del pueblo, es decir, que guardan el sábado y no guardan el domingo. Entonces los católicos instan a los protestantes a seguir adelante y a promulgar un decreto según el cual a todos los que no observen el primer día de la semana, en lugar del séptimo día, se les dará muerte. Y los católicos, cuyo número es grande, respaldarán a los protestantes. Los católicos darán su poder a la imagen de la bestia. Y los protestantes actuarán como su madre actuó antes que ellos para destruir a los santos. Pero antes de que su decreto surta efecto, los santos serán librados por la voz de Dios. Spalding y Magán, 1, 2.
En el pasaje hay dos grupos de nominales, es decir, solo de nombre, que entregan a los fieles de Dios a los católicos. La comprensión de Ellen White sobre las iglesias nominales y los adventistas nominales es diferente de lo que en realidad representan en los últimos días, pues su comprensión de un adventista nominal habría representado a un cristiano que profesaba creer en el retorno de Cristo. Pero los profetas hablan más para los últimos días que para los días en que vivieron, y un adventista nominal, en los últimos días, representa a la iglesia adventista del séptimo día laodicense, y las iglesias nominales son los descendientes de aquellos que se convirtieron en las hijas de Roma en 1844. Los adventistas del séptimo día odiarán al pueblo oscuro, que es el verdadero representante de Dios, porque no pueden refutar la verdad del sábado, la cual representa el sábado del reposo de la tierra. La iglesia adventista del séptimo día profesa sostener el séptimo día como día de adoración, pero en los últimos días, el sábado que no pueden refutar es el de los siete tiempos de Levítico 26, que fue la primera verdad fundamental que rechazaron en 1863. El pasaje que estamos abordando ahora identifica las dinámicas proféticas asociadas con la historia que comienza con la ley dominical que ya se aproxima, pero la historia final de prueba que sigue a la ley dominical se cumple primero dentro de Estados Unidos. En la ley dominical, Estados Unidos obligará al mundo entero a levantar una imagen de la bestia, pero antes de realizar esa obra, habrá levantado una imagen de la bestia en Estados Unidos.
Cuando América, la tierra de la libertad religiosa, se una con el papado para forzar la conciencia y obligar a los hombres a honrar el falso día de reposo, el pueblo de todos los países del globo será inducido a seguir su ejemplo. Testimonies, tomo 6, 18. Las naciones extranjeras seguirán el ejemplo de los Estados Unidos. Aunque ella vaya a la cabeza, la misma crisis vendrá sobre nuestro pueblo en todas partes del mundo. Testimonies, volumen 6, 395.
La gran prueba para el pueblo de Dios ocurre antes de la ley dominical, porque en la ley dominical se cierra el tiempo de gracia para los adventistas del séptimo día. La prueba se representa como la formación de la imagen de la bestia, y la imagen de la bestia es la combinación de la iglesia y el Estado, con la iglesia en control de la relación. Así como los protestantes llegaron a ser una hija de Roma en 1844, y una hija es la imagen de su madre, los protestantes apóstatas llevarán a cabo una obra paralela en los últimos días, porque Jesús siempre ilustra el fin de una cosa con el comienzo de una cosa. La historia representada por la Liga, del versículo 23 del capítulo 11 de Daniel, representaba a un pueblo apóstata declarado de la tierra gloriosa que buscaba formar una unión con Roma. El periodo del 161 a calle al 158 a se representa la formación de la imagen de la bestia que culmina en la ley dominical. Continuaremos este estudio en el próximo artículo.
¿Pero qué es la imagen de la bestia y cómo ha de formarse? La imagen es hecha por la bestia de dos cuernos, y es una imagen de la bestia. También se la llama imagen de la bestia. Entonces, para saber cómo es la imagen y cómo ha de formarse, debemos estudiar las características de la bestia misma, el papado. Cuando la iglesia primitiva se corrompió al apartarse de la sencillez del evangelio y aceptar ritos y costumbres paganos, perdió el espíritu y el poder de Dios, y, a fin de dominar las conciencias del pueblo, procuró el apoyo del poder secular. El resultado fue el papado, una iglesia que controlaba el poder del Estado y lo empleaba para promover sus propios fines, especialmente para el castigo de la herejía. Para que los Estados Unidos formen una imagen de la bestia, el poder religioso debe controlar de tal manera al gobierno civil que la autoridad del Estado sea también empleada por la iglesia para lograr sus propios fines. The Great Controversy, 443.